Esta mañana he tenido la oportunidad de echar una mano en la 21ª edición de los premios Ángel Herrera que entrega la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Como suele ocurrir en estas ocasiones, en este tipo de eventos te encuentras con gente extraordinaria, de verdad, gente que estudia, que piensa, que se dedica a las cosas más sorprendentes. Bueno, pues no caben todos, he hecho una selección, me he traído casi del cuello a dos de los premiados. Verás qué historias. Pablo Campos Calvo Sotelo es catedrático de composición arquitectónica en la Escuela Superior de la Universidad CEU San Pablo. Acaba de ser nombrado académico de la Real Academia de Doctores de España. Hoy han premiado su proyecto Arquitectura y Empatía, proyectando espacios educativos con personas dotadas de otras capacidades. Ya verás. Bueno, no sé quién ha aprendido más. Bueno, sí lo sé. Nekane, ¿en qué consiste esto?
Ahora nos lo va a contar. Son varios estudiantes de arquitectura, también personas con capacidades diferentes de la Fundación Prodis, que han trabajado mano a mano para diseñar 7 escuelas en las que después estudiarán chavales con discapacidad intelectual, también síndrome de Down. Se tiene en cuenta cada detalle, ¿eh? Han tenido en cuenta los colores, las formas, la colocación de los muebles, la luz, todo para que esa sala en la que van a pasar tantas horas sea lo más acogedora posible.
¿Qué tal, arquitecto Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Cómo se hace esto? Quiero decir, tú llegas, tienes que diseñar un aula, un colegio, es vuestro trabajo todos los días, el de un estudio de arquitectos el que contraten, y dices, me voy a asesorar. Si hago un edificio de oficinas para ejecutivos, lo pienso así. Si hago un aula para estudiantes, lo pienso asado. Pero voy a preguntar a esos estudiantes. En este caso son estudiantes especiales. ¿Qué te dicen?
Bueno, habría que comenzar diciendo que la arquitectura tiene que ser un ejercicio de sensibilidad, pues que la profesión del arquitecto es hacer más feliz a los seres humanos a través de la arquitectura, porque la arquitectura es el único arte donde se vive dentro. Dicho esto, en el ADN de todo arquitecto tiene que estar la sensibilización social, la empatía. Es decir, si yo te diseño una casa, primero tengo que entender cómo eres, quién eres, cómo sientes, cómo vives, y a partir de ahí, con mi talento, si es posible, diseñarte algo de manera que tú seas más feliz. Porque no diseño para mí, diseño para... Bueno, dicho esto, hay un ámbito en el que yo pues tengo la suerte de llevar casi 30 años investigando, trabajando, que es el de la arquitectura de la educación. Bueno, y entonces, como soy arquitecto que diseña espacios educativos, pero soy profesor en el CEU, en la Escuela de Arquitectura, enseñar a los alumnos es otra profesión distinta. Es decir, el arquitecto es arquitecto y el profesor es profesor. Como profesor, uno siente ¿de dónde sale esto? Me preguntas, sale de la inquietud, de otro lugar no puede salir. Y entonces planteamos a nuestros alumnos, decir, vamos a hacer un ejercicio extremo de sensibilidad, porque es la mejor manera de formaros para que el año que viene acabéis la carrera. Elegimos a personas con capacidades diferentes, porque el ejercicio de empatía tenía que ser mayor todavía. Y entonces la respuesta que dieron estos 7 chicos colaborando fue sorprendente, emocionante. Vamos, hubo sesiones de trabajo en las que algún que otro alumno se le saltaba una lágrima.
Seguro que sí.
Oye, ¿cómo os han asesorado desde la Fundación Prodis? ¿Os han descubierto igual cosas en las que nunca habíais reparado?
Sí, por supuesto. O sea, Prodis hace una labor extraordinaria, como hay otras asociaciones. Sí.
Seguro, todas.
Claro. Muchas. Ahora vamos a trabajar con Oxiria y con CEU Mejores, que también con gente de exclusión social. Ahora, es que esto es un suma y sigue.
Es infinito.
Vamos, empezamos el lunes que viene, si Dios quiere, empezamos otra vez, otra sesión. Y claro que nos descubren cosas, es decir, tú crees conocer más o menos cómo es el perfil mental, afectivo, psicológico, perceptivo de personas que tienen otras capacidades. A mí no me gusta utilizar la expresión discapacidad, creo que es un error, garrafal.
Es que en muchas de sus sensaciones los discapacitados somos nosotros.
Sin duda alguna.
Pero vamos.
Vamos, los síndromes de Down, por ejemplo, los conozco bien, o un poco bien. Me decía un sacerdote, un jesuita, por cierto, que cuida de ellos hace años, que tienen una discapacidad. Esa sí que la tienen, que es la discapacidad para odiar. Dime tú si eso no es una lección.
Sin duda. Esta mañana, en fin, te la voy a dejar votando, pero te he hecho una pregunta que es, dime tres, algunas cosas muy concretas que te hayan enseñado estos chicos especiales.
Primero, ellos tienen un problema de movilidad, de percepción, de desorientación, Entonces, la consecuencia de eso es que te enseñan a que los diseños de espacios que tú hagas, o mis alumnos hacían en este caso, tenían que ser muy claros, muy fácilmente perceptibles en la interconexión entre espacios dentro de esas 7 hipotéticas escuelas. Esa es una primera lección. La segunda lección era que, fruto de esa sensibilidad, cómo el color, la forma, la textura podía influir en su estado de ánimo. Es decir, la arquitectura moldea comportamientos. Y el tercer elemento que apareció de los 7 chicos, pues en más de 3, es que querían ver algo natural. Querían espacio libre y naturaleza. Flores
dentro.
Flores, plantas. Claro, es que es normal, hablando de empatía, es que esto ya lo decía la gente de l'Art Nouveau y Gaudí. O sea, ¿por qué los seres humanos estaban tan contentos con la arquitectura de l'Art Nouveau? Porque las formas estas que imitan la naturaleza, uno, como ser biológico que somos, se identifica empáticamente más con esa especie de empatía simbólica que da la naturaleza. O sea, que no es de extrañar que gente tan especial le guste el tener presente en sus aulas algo que sea natural.
¡Qué chulo! Bueno, vamos a saludar al doctor José Piquer. Ha sido otro de los galardonados en estos premios Ángel Herrera del CEU. Es el presidente de la Fundación NED, dedicada a la neurocirugía, la educación y el desarrollo. A ver cómo casamos las tres patas. Allá por 2006... comenzó un programa en África Central y África del Este para el tratamiento endoscópico de la hidrocefalia infantil. Lo hicieron para facilitar los medios para que cualquier niño tenga la oportunidad de ser tratado mediante neuroendoscopia.
Eso es, y para conseguirlo han organizado cursos prácticos en 24 hospitales de 7 países africanos, formando a neurocirujanos locales. En 2014, fíjate, pudieron construir el primer instituto humanitario de neurocirugía en África, concretamente en Tanzania, y desde entonces más de 600 voluntarios repartidos en 147 misiones han atendido a más de 9.000 pacientes. Un último dato que nos va a ayudar a entender la situación en este continente. En España existe un neurocirujano por cada 100.000 habitantes. En Kenia, 1 por cada 6 millones.
Imagínate, y hay países que peor todavía. José, doctor Piquer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuánto tiempo sin vernos, eh?
Sí que es verdad.
¿Por qué?
Pero...
Dime, perdona, José.
Para acordaros ¿Nombre? En un mismo día dos veces de mí.
Yo di mi palabra esta mañana y la cumplo, punto y final.
Sí.
José, ¿por qué en África hay tal porcentaje de niños con hidrocefalia? ¿Y eso qué significa?
Bueno, la hidrocefalia es una dilatación del sistema ventricular, un acúmulo de líquido cefalorraquídeo dentro del espacio intracraneal, y el origen o la incidencia tan importante que sucede en África es porque no existe la profilaxis del ácido fólico que existe en el resto del mundo occidental. Sabéis que cualquier mujer embarazada que se queda en Occidente, pues lo primero que se hace es la profilaxis con ácido fólico. Ahí eso es inexistente, por un lado por carencia del medicamento, por otro lado por un factor cultural. Y eso hace que la incidencia de malformaciones del sistema nervioso sea elevadísima.
Bueno, doctor, ¿cómo conseguís desarrollar todos estos proyectos? Supongo que no ha tenido que ser nada fácil. ¿Cómo conseguir los fondos?
Los fondos son exclusivamente privados, de socios, de amigos, de entidades privadas que creen en el proyecto. Nosotros empezamos, como habéis bien dicho, en el 2006, con el proyecto de la endoscopia para tratar la hidrocefalia. Inicialmente era un proyecto muy asistencial y docente a todos los neurocirujanos locales de la zona. Y bueno, han ido creciendo poco a poco las dinámicas, el impacto del proyecto. Ahora estamos orgullosos de que cualquier servicio de neurocirugía de África del Este son conocedores ya de la técnica, pueden aplicar la técnica. Y eso, bueno, pues llegó un momento, como habéis explicado, que el impacto fue tan importante que nos hizo construir este pequeño instituto que tenemos en Tanzania como centro de referencia de la zona para el tratamiento de este tipo de enfermedades y de otras.
Una pata importante que acabas de comentar, José.
Sí.
Cuando vosotros habéis ido, habéis vuelto, cuando dejáis allí el instituto funcionando, ¿enseñáis? ¿Sois maestros también de esos doctores? Porque luego quien tiene que seguir allí cuidando niños y trayendo al mundo niños con hidrocefalia son ellos, no nosotros.
Exacto. Es decir, nuestra fundación es neurocirugía, educación y desarrollo. Nuestro objetivo fundamental no es el asistencial, es el educar. el formar a los neurocirujanos locales, a la gente joven, médicos que quieren ser neurocirujanos, a ser neurocirujanos. En ese sentido estoy muy orgulloso porque hace un mes y medio nos han acreditado nuestro instituto como centro formador de neurocirugía, como centro docente para la formación de neurocirujanos de África del Este. Y la idea es, bueno, pues todas las misiones que se organizan mensualmente tienen un espíritu asistencial, pero fundamentalmente docente, impartiendo cursos, impartiendo jornadas, realizando cirugías tuteladas con los médicos locales, etcétera, etcétera.
¡Qué grande! Os planteo, Pablo, arquitecto, y José, ¿sí?, doctor, os planteo la misma pregunta a los dos. Un consejo breve para que en profesiones tan técnicas como las vuestras, tan científicas, las hagamos más humanas. ¿Cómo se hace eso, José?
Cautivándote por la especialidad, cautivándote por la profesión, siendo humanista, pensando en que el esfuerzo, la honradez, el trabajo, da todo.
Tomo nota, porque los periodistas también nos vale. Arquitecto Pablo, ¿cómo?
Subrayo lo que ha dicho José absolutamente y añado que en la faceta docente, como profesor, la clave es conseguir motivar a un alumno. Es decir, da igual que sea un estudiante de periodismo, de arquitectura, de medicina.
De EGB, lo que era antes, o de...
Sí. Esto que decía José Luis San Pedro, ¿no?, que la educación es una mezcla de amor y provocación, ¿no? Entonces, si tú desciendes ese nivel de la sensibilidad para el alumno, que es un ser humano, que tienes delante y le motivas, creo que ese es el único camino.
Pablo Campos Calvo Sotelo, arquitecto, Premio Ángel Herrera a la Innovación Pedagógica y Didáctica por Arquitectura y Empatía, y José Piquer, doctor, presidente de la Fundación NED, Premio Ángel Herrera a la Solidaridad. Gracias a los dos y enhorabuena, amigos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao.
Un abrazo. Adiós.